Bueno, Pablo Martínez, antes de analizar la jornada, Juan Ignacio Martínez no entrenará al Zaragoza, pese a que era la opción preferida por la afición. Había foros, había en Twitter, en todo, en muchos medios de comunicación, se pedía la vuelta de Jim al Zaragoza, pero al final los propietarios del club han elegido a
Gaby.
A Gaby Fernández, ¿no se llama?
Sí, fue jugador del Atlético de Madrid, fue jugador
del Zaragoza
también. Bueno. Ha estado entrenando por ahí los filiales del Getafe y demás. Y de momento, pues bueno, ha sido elegido porque Gaby, recordemos que ha sido un jugador muy, muy importante en el Atlético y bueno, también ha estado en la selección y en fin. Se han decidido por él porque prescindieron del cuerpo técnico al completo, también de Cordero, que era el que igual podría tener mejor relación con Juan Ignacio para negociar su vuelta. Y, en fin, ha sido el entrenador elegido para salvar al Zaragoza, que no lo va a tener muy difícil porque hay equipos como Tenerife y Cartagena que ya están descendidos, pero ahí está el equipo zaragocista que quiere hacer un buen papel y no gustaría rondar los puestos de descenso.
Bueno, pues vamos a ver, que tenga suerte, porque al final su suerte será la suerte del Zaragoza y el otro equipo en el que también había sonado Jim, Las Palmas. Bueno, pues habrá que esperar a ver si cómo le va después del parón, por las selecciones que tenemos esta semana, porque España juega eliminatoria de cuartos de final de la Nation League, esa de la que somos campeones, contra los Países Bajos.
Sí, el jueves.
La antes llamada Holanda, una selección que ha ido de más a menos, ¿no?
Sí, ya no es lo que era Países Bajos. Ahora mismo creo que tiene como delantero a Luke de Jong. Y bueno, irá también el Frenkie de Jong del Barcelona. Y bueno, no tiene el equipo Holanda o Países Bajos en este caso que tenía anteriormente. España quiere defender el título, se la jugará, como he dicho, el jueves a las 9:45 y luego tendrá otra jornada de vuelta, digamos, aquí en España el domingo, y veremos a ver lo que hacemos en esta competición. Vamos a intentar ganarla de nuevo porque, bueno, equipo tenemos.
Hombre, es que sí tenemos equipo. El otro día, viendo la convocatoria de La Fuente, llevamos un centro del campo extraordinario, una delantera fantástica. Se incorpora Asensio, el jugador del Real Madrid, también a la selección. Bueno,
sí, ha caído Íñigo Martínez, como a última hora, que era su vuelta a la selección, porque está haciendo un temporadón con el Barça, y ha caído por lesión, y vamos a tener...
¿Y a quién se lleva?
Pues no creo que nos lo han dicho todavía. No han dicho el relevo, pero bueno, hay jugadores ahí para suplir a Íñigo Martínez, porque bueno, Luis de la Fuente esta vez se ha llevado a medio Barça, se ha llevado a Ferran, se ha llevado a Pedri, Lamine Yamal, y bueno...
Pues te digo el sustituto de Íñigo Martínez.
A ver quién es.
Dean Hudson.
¿Cómo?
Dean Hudson.
¿Y este tipo de dónde sale?
Pues este chico, que lógicamente será español, juega en el Bournemouth o algo así.
Anda, pues es la primera noticia que tengo. La primera noticia que tengo, ¿eh?
Pues escucha, yo, porque lo estoy leyendo en el Marca, si no, pensaría que era una broma.
Pues ni idea de quién
bueno,
es este chico.
Un joven central que juega en la liga inglesa y que bueno, supongo que... que tendría trayectoria en las selecciones inferiores.
Sí, tiene que estar ojeado por Luis de la Fuente porque...
Ah, vale. Te cuento la historia.
A ver.
Nacionalizado hace poco más de un año, ya participó... es de la cantera del Barça. Vale. Y... se midió a Georgia en Valladolid. No, ahí están hablando, perdón. Ahí están hablando, creo que de Íñigo Martínez, ¿no? El nuevo jugador que se incorpora a la selección, repito, juega en la liga inglesa y y no sé más. Pues bueno, ya averiguarás tú.
Sí, lo averiguaremos.
Lo curioso es que es natural de Ámsterdam.
Bueno.
Es natural de Ámsterdam.
Sí, es seleccionable y...
Sí, sí, es seleccionable.
Pues ya está.
Bueno, vamos a hablar de... Iba para la sub-21 y ahora, al fallar Íñigo Martínez, me dice Alonso que lo llevan a la absoluta.
Vale. También ha caído Marc Casado a última hora.
Marc Casado también.
Parece que ha tenido una lesión de rodilla y va a estar
dos meses. ¿Pero estaba convocado o no?
Sí, sí, estaba convocado y va a estar dos meses en el dique seco.
O sea, el Barça pierde a Íñigo Martínez y a Casado.
Sí, de hecho, Casado, como digo, se va a perder pues lo más importante ahora, el tramo final, que va a ser lo que queda de Liga, la eliminatoria de Champions y se le va a echar en falta al chaval.
Vaya. Bueno, sí. Pues nada. Hablamos precisamente del líder del Fútbol Club Barcelona, que ayer, bueno, estuvo a punto de dejarse el liderato en el Metropolitano en un partido que, bueno, los del Cholo tendrán que analizar, porque recordemos que iban ganando en el minuto... ¿tienes tú el minuto exacto en el que marcó?
Sí, iban ganando por 2-0 y en cosa de 6 minutos el Barça remontó.
Minuto 70. Marca Sorlot, Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Clave el gol de Lewandowski 2 minutos más tarde, sí, y sí, a partir de ahí la reacción del Barça.
Claro.
¿La esperabas?
No, sinceramente no. No, porque pese a que el Barça es el claro candidato al título este año, para mí, en mi opinión, porque es el equipo que mejor está jugando, este 2025 el Barça ha jugado 18 partidos oficiales y ha ganado 15. Quiere decir que está como un cohete. Es el primer rival que le remonta al Atlético de Madrid del Cholo Simeone 2 de desventaja para ganar un partido. Ahora mismo está haciendo el Barça cosas realmente que lo pongo como claro candidato al título. Pero ayer, sinceramente, no creía que el Atlético de Madrid se le iba a escapar otra vez un partido que tenía amarrado, entre comillas, porque lo del otro día en Champions fue, bueno, fue la lotería de los penaltis, fue el doble toque de Julián Álvarez, los rojiblancos dicen que no, los del Madrid dicen que sí, el VAR dice...
No, pero
que,
bueno, eso ya es historia...
Es historia.
Historia negra del Atlético de Madrid, el famoso doble toque, la mala suerte de Julián Álvarez. Pero yo quisiera saber qué piensa el aficionado del Atlético de Madrid después de que ayer, ganando 2-0 en su campo, terminara perdiendo 2-4. No sé cómo estarán, si lo han asumido, si están enfadados, o...
pues
no lo sé.
Parece, yo no por lo sé. Que vi, la afición la vi bastante entera con el equipo, tanto en el partido de Champions contra el Madrid, porque el equipo se vació, como ayer mismo en el Metropolitano, en el partido de Liga contra el Barcelona. Creo que el Atlético hizo su partido, el Barça ahora mismo es una apisonadora. Yo creo que se va a decidir el partido que va a determinar la Liga en Montjuïc contra el Real Madrid, va a ser el partido clave, y el Barcelona...
Pues... Hablamos, Pablo, quiero que analices la temporada del Atlético de Madrid.
Sí, pues mira, muy fácil. El Atlético de Madrid empezó muy mal la temporada y se ha reenganchado, de hecho se reenganchó a la Liga hace poco, porque estuvieron los tres peleando en cosa de un par de puntos los tres primeros, y ahora a 5 de distancia puede que le cueste reengancharse a esa lucha por la Liga. El Cholo Simeone no tiene ninguna competición ahora a la vista, salvo la Copa del Rey, y no lo podemos dar por muerto, pero ahí está, está a 5 puntos, ahí está, cuando tiene que enfrentarse Barça y Madrid entre ellos.
O sea, que tú le das opciones todavía al Atlético de Madrid.
Muy pocas, pero las tiene. Yo ahora mismo le daría pues igual un 20% si habláramos de estadística, pero ahí las tiene porque está a 5 y tienen que jugar los dos primeros entre sí.
Recordemos que al Atlético de Madrid también le toca un partido que yo ese sí que creo que va a ser fundamental para el futuro del Cholo Simeone, que es el partido de Copa el 2 de abril Atlético de Madrid-Barça.
Sí, va a ser clave. Va a ser clave porque el Atlético quiere un título, va a lucharlo hasta el final. Y
es que con la plantilla que tiene el Atlético de Madrid este año...
Tiene plantilla y fondo de armario, ¿eh?
Los atléticos dicen, bueno, ¿por qué no ganamos
ningún
título?
Es que ha fichado Julián Álvarez y a Sorloth, que son dinamita. Bueno. Fíjate Sorloth arriba lo que hace saliendo del banquillo, ¿eh?
Sí.
Lleva 5 partidos consecutivos marcándole al Barça con diferentes equipos, con la Real, con el Villarreal y ahora con el Atlético de Madrid.
Bueno, recordemos que el Barça es líder con 60 puntos, los mismos que tiene el Real Madrid, pero con un partido aplazado el Barça-Osasuna.
Sí.
Por lo tanto, al Barça le quedarían en casa el Osasuna, el Girona, el Betis, el Celta de Vigo, el Mallorca, Real Madrid, Villarreal en casa. Y fuera tiene que viajar a Leganés, Valladolid, al campo del Español y cierra la liga en Bilbao frente al Athletic Club de Bilbao. Eso es lo que le queda al Barça, ¿vale? ¿Has tomado nota de los partidos que puede perder el Barça ahí?
Claro que sí.
¿Y cuáles?
Pues tiene los rivales directos, Bilbao y Real Madrid, que van a querer ganar su partido. Y luego tiene equipos difíciles, que están bien como el Betis. Y bueno, como dijo Luis Aragonés, en los 10 últimos partidos es cuando se decide todo.
Claro, por eso, ahora que faltan 10, te pregunto. Real Madrid le queda en casa el Leganés, Real Sociedad, Valencia, Athletic Club de Bilbao, Celta de Vigo, Mallorca y... Bueno, y Real Sociedad, que el otro cruce con la Real es en Copa, ¿vale? La última jornada, curioso. Athletic Club de Bilbao, Barça... Real Madrid, Real Sociedad, los dos equipos vascos.
Los dos equipos vascos pueden decidir ahí la liga.
Pueden
decidir
la liga.
Yo creo que la liga se va a decidir en Montjuïc. Lo tengo casi.
Vale, espera, que quiero recordar que al Madrid, fuera de casa, porque ahora tiene muchos partidos en casa, fuera de casa le quedaría Getafe, Barcelona, Sevilla y ya está. Eso es lo que le queda al Madrid fuera de casa. El resto lo va a jugar en casa, ¿eh?
Bueno, pues
cuidado a ese dato.
Ahí tiene cierta ventaja.
Cuidado a ese dato.
¿Solamente tiene 3 salidas?
Pues, por lo que estoy viendo...
Tiene que tener más, si quedan 10 partidos.
Ah, bueno, miento, tiene que ir a Vitoria.
Claro.
A la vez, Real Madrid, el 13 de abril. Uh-huh. A la vez, Getafe, Barça y Sevilla, ya está.
Bueno.
Tiene un montón de partidos.
4 salidas y 6 en casa.
Ahora de momento recibe al Leganés en casa, uh-huh, al Valencia en casa, al Athletic Club de Bilbao en casa, si al Celta de Vigo en casa. Por eso te digo que al final vas a tener tu razón de que ese partido de Montjuïc puede ser definitivo.
Yo creo que va a ser el definitivo. Aparte porque va a estar ahí también el Osasuna-Barça, que está pendiente.
Sí.
Y bueno, yo creo que ese fin de semana va a ser crucial.
Hay que recordar que... Excepto que el Madrid gane 0-5 en el Bernabéu, o por 5 goles de diferencia.
Sí, por 5 goles. Debería de ganar para quitarle el gol a Barça.
Al Barça siempre habrá que sumarle, con respecto al Madrid, un punto más. Es decir, aunque estén empatados a puntos, podríamos decir que el Barça tiene 61.
Correcto.
Otra cosa es que el Madrid le meta 5 al Barça y en Montjuïc.
Todo
con
puede
lo
ser.
Cual ya el golaveraje se pondría a su favor y en caso de empate a puntos...
Es difícil porque las dos veces que se han enfrentado este año el Barça le ha pasado la mano por encima al Madrid. No quiere decir esto que una tercera vuelva a pasar, pero...
Es muy, muy difícil, pero sería la única posibilidad de que el Madrid recuperara el golaveraje.
Sí.
Bueno, vale, dicho esto, el Barça de Flick, a diferencia de otros Barças que tiraba la toalla, pues oye... Está consiguiendo remontadas inesperadas, como la de ayer.
Sí, pico y pala.
Y volvemos a hablar otra vez más de Lamine Yamal. 17 años.
Un disparate.
Junto con el veterano Lewandowski, ayer dijo, un momento que el definitivo lo voy a marcar yo. El 3-2 lo voy a marcar yo, con un poquito de suerte. pero ahí está.
Llevaba sin marcar en Liga desde octubre, sí. Pero hay que recordar la influencia que tiene este chaval en la banda.
Hay que recordar que tiene 17 años.
Claro, lo que asiste, lo que los rivales que atrae, la profundidad que tiene. Años. Y luego ese tiro, ese disparo que saca, esa jugada Mady y Messi, que siempre venía por la banda derecha, ¿no? Y se internaba en el borde del área y pegaba. Si es verdad que pegó en un jugador del Atlético de Madrid.
A mí lo que más me alucina, repito, es que tiene 17 años.
Padre. Es una pasada.
Es que pensar, los que tenéis hijos de 17 años, pensar que tu hijo es la estrella del Fútbol Club Barcelona, una de las estrellas de la selección española.
Sí, sí, sí.
Pensarlo, 17 años. Añitos.
Es la estrella y aparte ahora mismo no tiene techo porque no está en su madurez ni mucho menos, está empezando.
La clave es
las lesiones.
Efectivamente.
Ahí está.
Que tenga suerte con las lesiones.
Sí, porque si cae en el olvido como Ansu Fati, que prometía al principio, parecía que era un... Claro, de hecho, se le dio el 10 de Messi y bueno, vamos a ver si Ansu Fati es un jugador...
La diferencia entre Lamin... Ansu Fati y otros, muchos otros que han salido.
Ayer no fue ni convocado, ¿eh?
No, Ansu Fati debe tener un problema, yo creo que más quizás psicológico que futbolístico.
Es posible que con las lesiones haya cogido el chaval un
miedo. Pero bueno, tú acuérdate cuando salió Jesse en el Madrid.
Bueno, han habido muchos.
Cuando salió Mariano, cuando salió... Ha habido infinidad de jugadores que han hecho 4 o 5 partidos o media temporada buena. La diferencia es que Lamine, con 17 años... Lleva ya muchos partidos en el Barça, muchos en la selección.
Sí, sí, sí. Y haciéndolo muy bien.
Y este chico parece que, excepto una lesión de gravedad, que le dejara en el dique seco un año y...
Bueno.
Que tocamos madera para que no ocurra, está llamado a
ser... Pues no, por el bien del fútbol, no, sí, porque... Sí,
hombre,
porque vamos, queremos siempre a los mejores jugadores en la liga.
Bueno, el segundo en la clasificación es el Real Madrid, que resolvió un partido que empezó complicándose en Villarreal, porque marcó muy pronto el Villarreal, pero luego un tal Kylian Mbappé dijo, no os preocupéis que esto lo arreglo yo.
Pues mira, pese a las críticas de Ancelotti con aquello de las 72 horas de descanso, terminaron desfondados, los jugadores terminaron, Bellingham, Mbappé, terminaron todos por el suelo prácticamente exhaustos, porque claro, el desgaste que tuvo el equipo contra el Atlético de Madrid y jugar tan pronto un partido en un campo muy difícil, en el campo del Villarreal, en el que normalmente no sacas un buen resultado, pues te hizo que las estrellas brillaran y ahí tienes a Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, un jugador que Florentino ya tenía entre ceja y ceja mucho tiempo y hasta que no se lo trajo a la capital blanca no ha parado, pues con su doblete se está haciendo ahora mismo la sombra a Lewandowski en el Pichichi.
Un Real Madrid que se ha quejado de que no habían pasado 72 horas. Parece ser que hay una normativa UEFA o FIFA que no recomienda jugar si no han pasado las 72 horas. No es obligatoria. Pero lo mejor de todo es que Ancelotti, que es ahora mismo la voz del Madrid, dijo, el Real Madrid no va a jugar nunca más un partido si no han pasado 72 horas. Y le preguntó un periodista. ¿Está usted diciendo que si al Madrid le ponen un partido y no han pasado 72 horas, no se van a presentar? Respuesta de Ancelotti, no.
Pues lo veo bien, porque anímicamente un jugador no está recuperado, físicamente ni mucho menos tampoco, pero es que tampoco hay fechas. Es decir... Bueno, sí, lo pudiese haber cambiado a más tarde y tal, pero es que ahora mismo la Liga, con los contratos de televisión y con todo lo que hay, pues si queremos que tengamos los mejores jugadores en la Liga, hay que ceñirse a eso, a los horarios de televisión, ni más ni menos. Yo creo que ha sido por no solapar el Atlético Barça y algo así.
No. Bueno, yo no sé, pero repito, esas palabras de Ancelotti todavía resuenan en la Liga de Fútbol Profesional, en la Federación. El Madrid se negaría a jugar un partido, si no han pasado las 72 horas reglamentadas, aunque no obligatorias, de la FIFA. Ahora, también te voy a decir una cosa. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid deben saber que esto les puede ocurrir, teniendo en cuenta de que lo normal es que los tres equipos que acabo de nombrar estén como están este año jugando las tres competiciones. Entonces, yo ahí tengo dudas. Porque aquí el Athletic Club de Bilbao, el Valladolid, el Elche, el Leganés, también juegan muchos partidos y no han pasado 72 horas. La Real Sociedad de San Sebastián. Entonces, que el Madrid se queje me parece bien, pero que se queje para todos. Porque claro, tú tienes que saber que probablemente cuando llegue el momento vas a estar disputando las tres competiciones. De hecho, el Atlético de Madrid, porque ha tenido la mala suerte de cruzarse con el Madrid y uno de los dos tenía que caer. Pero si no, el Atlético de Madrid probablemente estaría en las tres competiciones. Porque recordemos que están Barça y Madrid, luchan por los tres títulos y el Atlético de Madrid por Liga y Copa. Que se haga una norma obligatoria, pero para todos los equipos. Porque yo creo que Madrid, Barça y Atlético de Madrid tienen plantilla como para, sin Vinicius, ganarle al Leganés, ¿no? ¿O no? Sí. Y el Barça igual.
Sí, tiene
su... O el Barça va a necesitar siempre a la Minya Yamal.
Tienen su unidad, ¿eh?
Pues ya está.
Pero también te digo una cosa, mira, en octubre el Barcelona jugó contra el Sevilla, Bayern de Múnich y luego el derbi contra el clásico contra el Real Madrid y solamente separaban 6 días de diferencia entre esos tres partidos. Jugó un 20 de octubre contra el Sevilla que ganó 5-1, jugó un 23 contra el Bayern de Múnich que ganó 4-1 y luego jugó 3 días más tarde el clásico en el Bernabéu y ganó 0-4. Te quiero decir que ellos se exponen a eso. Tienen que tener...
Aquí, lo digo porque aquí hay un dato que a los que nos gusta el fútbol nos cuesta recordar porque luego cuando Las Palmas va a Montjuïc y le gana al Barça, dices, esto es lo bonito del fútbol. Pero aquí hay un dato que es presupuesto del Real Madrid para la temporada actual. Presupuesto de gastos, 912 millones. Fútbol Club Barcelona, 873 millones. Atlético de Madrid, 460 millones. El cuarto equipo, ¿sabes quién es? El Betis.
El Betis.
184 millones.
Ahí está, un abismo.
Athletic Club de Bilbao, 144. Real Sociedad, 147. Villarreal, 143. Sevilla, 120. Girona, 101. Bueno, pues si seguimos bajando, encontramos que la diferencia entre el Rayo Vallecano, que es el equipo con menor presupuesto, y el Real Madrid es de cerca de 900 millones de euros. Entonces, los grandes, al final, se pueden quejar, pero que tienen que mirar a los demás. El Rayo Vallecano tiene 50 millones de presupuesto. Y el Rayo Vallecano, si no me equivoco, ya no es que vaya a pelear por no descender, sino que está luchando por Europa. ¿Verdad?
Sí, sí, sí. El Rayo está luchando por Europa, lo está haciendo bastante bien y, como dices, con 50 millones que tiene ahora mismo y 900 millones de euros que le separan con el Real Madrid, pues bastante hacen los pobres.
Yo es que cuando en el Barça se lesionaba Messi o no podía jugar, es que sin Messi, ¿cómo que sin Messi? Es que tú tienes que tener un equipo lo suficientemente armado como para no depender de un solo jugador o de dos o tres. Y en el fútbol moderno tienes que saber que va a rotar. Y repito, no estoy diciendo que el Madrid no tenga razón en quejarse de que le están poniendo horarios que podrían ser susceptibles de cambio por aquello de que viene de jugar una eliminatoria de Champions. Pero que se haga para todos. Que la norma sea, repito, para todos. Bueno, Mbappé, que como decíamos, volvió a ser el mejor del Madrid,
Sí.
Junto con Courtois.
Es que Courtois está salvando. Mira, Courtois
madre mía.
Es el.
Madre del amor. El
nuevo santo, ¿no? El nuevo Casillas. Yo creo que es súper determinante. Está haciendo temporadón.
Ya, pero, Pablo, el Madrid, después de una eliminatoria tan dura como el. Como contra el Atlético de Madrid. Que se supone que están reventados. El Villarreal. Yo vi la segunda parte. Y es que nada, Pablo.
No.
Es que no puedes con ellos.
No puedes con ellos.
Que no, es que te sacan a Modric y de repente Modric dice, no, ahora el balón lo voy a tener yo, voy a dirigir yo el partido. Y el Villarreal, que es un equipo que le gusta atacar y que...
Sí, claro, y en su casa.
No hubo forma de meterle mano al Madrid. Por eso te digo que yo, cuando se habla de lo bien que está jugando el Barça, que es verdad, y que debe ser el que mejor juegue la Liga, el que la gane...
Bueno, pero,
no lo tengo tan claro.
Pero vamos a ver, es que ahora tenemos... Esto es como todo. La Liga siempre la gana el mejor, ¿eh? Te quiero decir, es el campeonato de más...
De la regularidad.
Claro, es regular y tú no puedes ganar la Liga tres partidos buenos. Pero bueno, ahí están los dos, ¿eh?
Bueno, 60 puntos tiene el Barça con un partido menos. Real Madrid 60, Atlético Madrid 56. Atlético Club de Bilbao 52, Villarreal 44. Aquí el pescado está vendido, es decir, la Liga parece que se la van a disputar Barça-Real Madrid.
Sí.
Y podría entrar, ya, pero es que el Atlético de Madrid, para que el Atlético de Madrid se meta en la pomada, el Barça tendría que perder el partido contra los Osasuna, porque claro. Si no se le va a 7. Bueno.
Sí.
Y el resto parece ya todo el pescado vendido, es decir, el Atlético Club de Bilbao será el cuarto... ¿En jugar Champions?
Sí, seguro.
Veremos a ver si tenemos una plaza más.
Podemos tener un quinto, ¿eh? Puede que ahora mismo la plaza que ocupa el Villarreal sea plaza Champions.
Al pasar el... tenemos ahora mismo al Barça, al Real Madrid, al Atlético de Bilbao y al Betis en Europa. Uh-huh. Si esos equipos van avanzando, el coeficiente nos beneficia.
Correcto.
¿No?
Y habría una quinta plaza para pues disputar Champions.
Imagínate qué bonita se va a poner la lucha por la quinta plaza con el Villarreal 44,
con el Betis.
Betis 44, uh-huh. El Mallorca 40, hasta el Celta de Vigo se puede meter ahí.
Sí.
Porque en Sevilla, después de liar la parda este fin de semana...
Bueno.
Es que fíjate, es que nos habíamos metido ahí con 39 puntos a pelear Europa.
Tampoco la lío tan parda, te quiero decir, con el Athletic es un partido que, aunque juegues en casa, el Athletic quería tomar distancia contra sus perseguidores, la Champions.
¿Tú sabes lo que pasa el 30 de marzo?
¿El 30 de marzo?
Sí.
Pues, a ver, dímelo.
Real Betis-Sevilla.
A derbi.
Fíjate si pasa.
Si pasa, sí.
Fíjate cómo le di al Sevilla por perder.
Si pasa.
Como le dé al Sevilla por perder ahí en...
Sí, se le descuelga el Betis, se le va y va a ser muy difícil. Pero Sevilla...
La Semana Santa que van a pasar los sevillistas.
Sí, semana de pasión.
Mi amiga Ana a taparse toda la Semana Santa. Bueno, pues así están las cosas, repito, con un Betis que lleva 5 de 5.
Sí, es la quinta victoria seguida en Liga, tras remontarle un Leganés, un 2-0.
Muy bien.
Es la primera vez, de hecho, que gana en Butarque el Betis, no lo había dicho nunca, pero destacar los fallos clamorosos del portero del Leganés, que tuvo...
Bueno,
pues cuando puedas te ves los resúmenes.
De la
porque,
jornada ayer sí, no vi más sí. que un rati, bueno, un rato largo del Barça.
El portero allanó bastante la remontada bética.
Sé que ha habido penaltis absolutamente kafkianos, pero no sé.
Sí.
Bueno, la Real está en horas bajas. Mi Real Sociedad de San Sebastián ya no sabe si mirar para arriba o para abajo.
Sí, fue un buen partido en Vallecas, ¿eh? Con un 2-2 hubieron goles ahí. Pero la Real, pese
¿cómo
que...
¿Cómo fue el marcador en ese partido?
Pues empezó abriendo la lata Zubimendi, le dio la vuelta al partido el Rayo, y para después, en los últimos minutos, la Real puso las tablas de nuevo. O sea, fue un partido bastante, bastante entretenido, porque los de Íñigo e Imanol firmaron un duelo loco, diría yo. Pese a una tarde estas lluviosas, feas...
Estoy leyendo la ficha técnica del partido. ¿Te atreverías a decir quién marcó el segundo gol de la Real?
Pues sé que el primero fue Zubimendi y el segundo, sí, fue un canterano con un nombre impronunciable.
Mariezcurrena.
¿Ves?
Mariezcurrena.
Ese nombre no me lo puedo aprender. Era un canterano, era un chaval que...
Mariezcurrena, sí. Canterano, efectivamente, que tiene 19 años uh-huh. y que fue el que le dio un puntito a la Real.
Sí, sí.
Bueno, y en la parte de abajo... lo siento por los aficionados de Primera División que suelen ir a Valladolid a comerse un buen... ay, espérate que se me ha ido ahora el plato típico de Valladolid.
En Valladolid hay que se estira el cachopo.
El lechazo. El cachopo
vale. es en el norte.
Es asturiano.
Vale, lechazo.
Lo siento por los equipos y arbitrales y los directivos que quieren que el Valladolid esté en primera, entre otras cosas, para ir a comerse un lechazo, pero el Valladolid ya prácticamente es equipo de segunda división.
Sí, como dirían en el famoso programa de televisión, no, Campani se acabó. El Valladolid ya suma 20 derrotas en esta liga.
Madre.
Y esta vez, aunque fue de penalti y a falta de 20 minutos... Pues mira, ellos quieren despedirse de esta competición con dignidad, pero el equipo de Ronaldo, el fenómeno, está ya en el pozo.
16 puntos tiene a 11 o 12 de la salvación, pero claro, es que no dices, bueno, 11 puntos, no, es que tienes que ganarlo tú todo y que los demás...
No, es imposible. Compitieron ya. Con dignidad, tuvieron las mejores ocasiones, pero no ganan.
Bueno, ahora mismo descenderían... Las Palmas y Leganés, que son los tres equipos que te dije hace tres semanas que iban a descender.
Sí, es verdad. Y Las Palmas, que ya sabes que ha sonado Jim para el equipo.
Si va Jim a Las Palmas, lo salvamos.
Seguro.
La próxima jornada, después de que pase de todo lo de la selección, Celta de Vigo, Las Palmas, Real Madrid, Leganés, a la vez Rayo Vallecano... Y Valencia-Mallorca. El Valencia que tiene ahí la oportunidad de distanciarse un poquito.
Sí, porque el Valencia tuvo su partido en Montilivi, que bueno, el Girona tuvo que tirar de fondo de armario. El fondo de armario del Girona se llama Cristian Estuani, el uruguayo de 38 años que salió desde el banquillo y en el primer balón que tocó la mandó a guardar.
Sí.
Y el Valencia, pues ahí va, ha salido del descenso, lo tiene muy cerca porque sigue un punto por encima de lo que marca Alavés y Leganés. Pero bueno, tú dijiste que se iba a salvar, pues vamos a estar con la esperanza de que se salve el Valencia.
Que sí, el Valencia tiene que estar en primera división. Tiene que estar en primera división. Bueno, veremos lo que pasa en esta semana en la que, repito, tenemos selecciones. ¿Hay partidos también de la Sudamericana o no?
Tenemos una semifinal de la Copa Cataluña, español.
Venga, Pablo,
español,
por favor.
Barcelona Niños.
Por favor,
Que hay que jugarlo.
Por favor.
Hay que jugarlo.
No te consiento que consideres eso un torneo.
Bueno.
Digno de ser destacado en un programa que se llama Fútbol es Fútbol.
Es un partido. La Copa Cataluña existe.
Mira lo que te digo. Si existirá la Copa Cataluña, pero también existe el torneo La Galleta.
El torneo La Galleta.
Y me parece muy bien. Y el Teresa Herrera, cuando existía. Déjate de milongas y vamos a lo que vamos. ¿El Elche? ¿Va a subir el Elche o no?
Yo espero que sí. Pese que...
Esperar no es... Me tienes que mojar, Pablo.
Es que sabes lo que pasa en la segunda división. ¿Quién se moja? Estando Levante, Racing, Mirandés, Elche y Huesca a cuatro puntos. ¿Quién se puede mojar? Es muy difícil mojarse. Lo único que te puedes mojar en la segunda división, y ya te lo digo porque es casi virtualmente matemático, es el Cartagena va a bajar, el Tenerife lo tiene muy difícil y el Racing de Ferrol también. Es lo único que me atrevería a decir por la parte de abajo. Porque por la parte de arriba...
Suerte para el Zaragoza, que hay tres equipos totalmente descolgados. El Ferrol,
sí.
El Tenerife y el Cartagena.
Claro.
Porque si no, allí estarían... ¿con quién va a debutar Gaby? Zaragoza-Córdoba, que el Córdoba, ¿dónde está? El Córdoba está ahí arriba, que si suma 47 se puede meter en... Madre mía.
Sí. La segunda está en un pañuelo.
Bueno,
sí.
Pues yo te voy a decir una cosa. El Elche no va a subir de forma directa, pero va a jugar el playoff de ascenso.
mientras suba, es igual. Fíjate en el Elche.
Forma directa van a subir el Levante, porque el Levante
es un club de primera división.
Y tiene tablas. Claro, el Levante ya claro. No se le escapa. Yo creo
y la afición que llena siempre el Ciudad de Valencia.
Y va a subir de forma directa, aunque tú ahora mismo no te lo creas, va a subir de forma directa. Me voy a tirar un triple.
Venga, a ver.
El Oviedo.
Mira, el Oviedo ayer en el partido, bueno, no, fue el viernes, en el partido contra el Elche, ¿sabes quién metió el gol de penalti del Oviedo?
Que me han dicho que fue un robo a mano armada.
También. Pero a mano armada. Lo metió un chaval de 40 tacos que se llama Santi Cazorla, con 2 Eurocopas en su currículum.
¡Cazorla!
Y por ahí está en el Oviedo haciendo fuerza.
Oye, ¿qué te iba a comentar yo? Al margen de nuestro fútbol, ¿en la Premier algo destacado, así rápido?
Pues en la Premier, que el Liverpool cayó en la Carabao Cup, que es la Copa de la Liga. Fíjate, ha perdido 2 títulos, ha dejado de poder ganar 2 títulos, mejor dicho, la Champions contra el PSG y ahora contra el Newcastle, que llevaba así como 60 años sin ganar un título el equipo este, pues apeó al Liverpool de hacer algún doblete o triplete, porque la Premier la tiene ganada. El Arsenal le ganó al Chelsea por la mínima y se acerca, bueno, ahora mismo el Chelsea echó muy de menos a su goleador Cole Palmer y ahí está acercándose un poquito al Arsenal de Arteta.
Bueno, o sea que el Liverpool va a ganar la Champions.
Sí, sí, seguro.
El PSG va a ganar de calle.
De calle, de hecho, virtualmente el PSG en un par de semanas la puede ganar. O sea,
¿y en Italia cómo está? Porque en Italia...
pues el calcio también está bastante entretenido. Una lástima que el Milán en la Serie A pues deje de ser...
Va a ser cosa de 2, ¿eh?
Sí, sí.
Estoy viendo la clasificación, sí. Inter de Milán, Nápoles.
Sí, yo creo que el Inter es el que veo más fuerte.
Inter 64, Nápoles 61.
A 3 puntos está
el Atalanta, sí. Ya 58, el Bolonia 53, la Roma muy lejos, el Milán...
Sí, el Milán está a mitad de tabla.
El Milán ni puede ser que ni en Europa.
Está deseando que termine la temporada. Igual que al City de Guardiola, que volvió a pinchar en casa. Empató a 2 y se le está haciendo muy larga la temporada al City.
Bueno, pero Guardiola tiene, ¿cómo se dice esto? Tiene colchón.
Bueno, tiene para colchón aguantar. Porque ha ganado 4 Premier y...
Hombre,
y tiene prestigio.
Dime otra. Si,
pero bueno.
Si el año que viene se torciese de nuevo la...
Ahora mismo va quinto,
temporada,
está fuera de la Champions.
Da igual. Guardiola tiene colchón allí para aguantar como mínimo... toda esta temporada. Luego ya, escúchame, el año que viene, si el equipo vuelve a hundirse, pues entonces pensarán en un cambio. O él mismo, Guardiola, dirá, oye, mira, yo soy incapaz de...
Lo que más nos gusta va a ser ahora el 8 y el 9 de abril, ese Arsenal-Real Madrid y ese ese Barça-Dortmund, que eliminó al Benfica.
Partidos de vuelta que no vas a ver. Lo sabes, ¿no?
¿Por qué Semana Santa?
Hombre, claro.
Martes y miércoles santo.
Por supuesto. No creo que cambies las procesiones por el partido.
¿Y si hacemos las dos cosas?
No puedes. ¿Tú no eres costalero de alguna cofradía? ¿Me suena a mí?
Estoy... Mi hermano es costalero de la Esperanza.
¿Tu hermano es costalero de la Esperanza? Pues ya está.
Entonces...
Pues tú tienes que estar ahí.
Sí.
Tú el miércoles santo, nada de...
Pero bueno, el miércoles, como es el día del encuentro y es más tarde, igual podemos hacer algo y ver la primera parte en casa y la segunda seguirla ahí como podamos, ¿eh?
El presidente de la Junta Mayor ya ha dicho que al que vea con un pinganillo en el oído, que lo expulsa de la procesión. Avisaos estáis.
La fe por delante del deporte.
Pablo, nos vemos.
Un abrazo.